Y así sin más, vamos a empezar sin su sintonía de Conexión FAPA para entrar en la sección informativa con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos.
Bueno, pues nosotros hemos estado este fin de semana ya en las fiestas de Hortaleza con la caseta del barrio, intentando, pues bueno, pues que siga adelante la radio comunitaria. E invitamos a todo el mundo, pues a que pase por allí y deguste, pues nuestras especialidades, que hay hasta veganas.
Pues sí que tenéis variedad, eso está muy bien.
Bueno, pues ay, me he lanzado al micro de cabeza. Vamos con la sección informativa. Tenemos un programa en el que va a haber varias cosas, varias informaciones, y una de ellas pues tiene que ver con un anuncio que hicimos sobre un estudio de la educación a través de una asociación nueva, que para mí es Asociación Sociedad Civil por la Educación. Estará con nosotros después de la sección informativa de la FAPA. Tendremos también a la logopeda y también el caso de lo que denuncian unos profesores, pero bueno, eso llegará más adelante. Mari Carmen, esta semana nosotros, bueno, pues siempre hay temas pendientes, pero vamos hacia los más domésticos, ¿no? Me parece que debiéramos empezar a lo mejor con este primero de junio, que hay asamblea de la delegación de Fuenlabrada. ¿El objetivo de esta asamblea?
Sí, pues toca ya renovar la junta directiva. Ya sabéis que las legislaturas tienen un X tiempo, y entonces toca renovar la de la delegación de Fuenlabrada. Y el día 1, bueno, estaremos acompañando a los compañeros en la presentación de la nueva candidatura, que ya hoy cerró el plazo y ya está presentada. Uh-huh. Y bueno, hay nuevas incorporaciones, gente pues como siempre que lleva un poquito más de tiempo y todavía permanece, para que también pueda enseñar y pueda aprender con los nuevos también que van a entrar.
El relevo, pues, claro.
Efectivamente, para que haya una transición responsable en las juntas directivas. Es así, ¿no?, como nos gustaría también que pasase en las asociaciones de madres y padres, en las AMPAs, que a veces nos encontramos con que se queda la AMPA vacía y entran los siguientes y resulta que no ha habido esa transición, que sería lo ideal, ¿no? A veces pues no se puede evitar, las cosas a veces suceden como suceden, pero bueno, siempre que pueda haber esa transición es mucho mejor para la asociación y para la comunidad educativa.
Es un consejo que luego nosotros lo aplicamos ya hace un tiempo y fue fundamental, porque si no es aprender, empezar desde cero y no es lo mejor. Bueno, ya nos contará Ziki, porque hablaremos con él nuevamente en algún momento, ¿no? Antes de todo esto.
Sí, pues, sí, claro que sí.
Pues bueno, renovación de Fuenlabrada, y también el día 26 ha habido pues huelga, como se anunció el pasado viernes, y la FAPA pues comunicó su apoyo. ¿Nos comentas? Porque yo creo que no llegó esto, quizá por la vorágine de las propias elecciones, no llegó a tener la suficiente, en mi opinión, divulgación.
Bueno, hubo muchísima gente que se desplazó allí, porque además confluyeron también dos concentraciones, y fue primero la de Sanidad, que estaba a unos metros de la Consejería de Educación, y después la de Educación. Uh-huh. Una empezaba a las 12 y la siguiente empezaba a la 1, y se desplazaron muchísimas personas. La verdad es que se llenó la calle Alcalá, que como no, nos movieron a la acera de enfrente, no nos dejaron estar en la misma calle donde está la entrada de la Consejería de Educación. Nos tenían ya preparados varias camionetas con Policía Nacional y bueno, y antidisturbios, para retener a la gente que estábamos en la concentración. La gente que estuvo allí estuvo de manera muy pacífica, con sus carteles y pancartas reivindicando mejoras para la escuela pública, y en este caso los convocantes fueron Comisiones Obreras, UGT y CESID.
Uh-huh. Con Sindicatos CESID. Educación.
Efectivamente, y nosotros en la federación lo que hicimos fue emitir una pequeña nota de prensa, comunicado, apoyando y respaldando esta convocatoria de huelga, que culminaba con esa concentración en la calle Alcalá, ya que lo que se estaba pidiendo era la bajada de horario lectivo para poder atender de una manera más individualizada y personalizada la bajada al alumnado, la bajada de ratios. Es decir, eran mejoras que se estaban pidiendo en las que confluimos también las familias, porque es una mejora en la calidad educativa también para nuestros hijos y nuestras hijas.
Muy bien, pues te quería preguntar sobre el grupo de trabajo del que ya nos hablaste, sobre climatización y adecuación de infraestructuras educativas. ¿Cómo va el tema? ¿Hay alguna novedad que poder compartir?
Sí, si hay AMPAs que están interesadas, está aquí su federación, pues que pendiente de que siga entrando muchísima más gente. Estuvimos reunidos con varias asociaciones de madres y padres que estaban muy interesadas en este tema, en trabajar, en hacer en estar en el grupo de trabajo que va a trabajar precisamente en esta línea. Tenemos varios abiertos, este en concreto es el de la climatización y adecuación de las infraestructuras educativas en la Comunidad de Madrid. Y este trabajo luego va derivado, porque tenemos la pata de la FAPA Giner de los Ríos, con las otras organizaciones que firmaron también el acuerdo para la climatización, que fue la FRAM, UGT y Comisiones Obreras, en la creación de la plataforma autonómica que anunciamos en la concentración que tuvimos en la Puerta del Sol. Entonces, encauzado en esta vía, este grupo de trabajo lo que hace es elaborar precisamente las propuestas y trabajo, y para enriquecer también una línea que estamos ya trabajando en la Federación, de la elaboración de una iniciativa legislativa popular. Ya en su momento realizamos una propuesta no de ley y fue aprobada además en la Asamblea de Madrid, y ahora bueno, hay que dar un paso más y estamos trabajando la ILP, y de ahí esos grupos de trabajo pues podrán también nutrir, ¿no?, esta ILP que se va a presentar.
Bueno, pues animamos a las AMPAs, a AFAS o asociaciones de los centros educativos a que participen. Mari Carmen, creo que estáis trabajando también ya con el calendario escolar del próximo curso. Entiendo que en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Sí, pasó por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y bueno, en cuanto al calendario escolar, tuvimos que votar otra vez en contra, ya que una de las argumentaciones que hemos alegado en el voto particular que hoy hemos enviado a la Consejería de Educación es precisamente que no cuentan nunca con las familias para la elaboración del calendario. Hombre, yo creo que algo tendremos que decir cuando son nuestros hijos y nuestras hijas las que van a clase. Entonces, bueno, es la primera queja, porque además lo pedimos en reiteradas ocasiones y no nos hacen caso. O sea, el calendario viene ya hecho cuando pasa por el Consejo Escolar. Entonces, bueno, es una de las observaciones que siempre hacemos. De hecho, incluso lo que es entrar en la elaboración del calendario lo hemos metido como enmienda en los plenos del Consejo Escolar, y en alguna ocasión incluso ha sido aprobado, pero da igual. Luego no hacen caso, no, o sea, las familias no podemos participar hasta el momento, aunque se pide, en la elaboración del calendario. Y bueno, en cuanto al calendario también, estuvimos pidiendo a la Administración que las plantillas de los docentes que se incorporen el 1 de septiembre, porque si luego pasa también esa situación, y es que empieza el calendario escolar y resulta que los docentes no están, o los docentes al final aparecen el mismo día que los niños entran en las clases, o en el peor de los casos, que aparecen los niños y las niñas y no aparecen los docentes, que se incorporan más tarde. Entonces es una situación que se repite todos los años, y entonces entendemos que, hombre, con previsión deberían estar todas las plantillas docentes desde el mismo 1 de septiembre, que este año cae en viernes, porque es muy importante ese trabajo previo para la organización, para conocer el proyecto, que tenemos docentes que entran nuevos en ese centro. Tienen que conocer el funcionamiento, a sus compañeros, a sus compañeras, al alumnado, a las familias. Es que es imprescindible, ¿no?, que el mismo día uno, que ya estén allí los docentes para un correcto funcionamiento.
La verdad es que ahora mismo Europa, bueno, Europa no, el mundo, porque son reuniones de trabajo de distintos continentes, están detrás de la racionalización de los tiempos laborales, de los tiempos lectivos, etcétera, porque tenemos, digamos, unos desajustes contrarios a la naturaleza humana y a la, y a, bueno, pues a esa forma de vida saludable que necesitamos en nuestras sociedades.
Claro, que si hablamos de calendario escolar, tú fíjate todo lo que se toca. O sea, el calendario escolar no es decir cuándo empieza y cuándo acaban las clases y cuándo son los días lectivos. Es que estamos hablando de algo mucho más profundo, son los tiempos escolares. Y además también en ese sentido, hablando de desajustes, también dijimos que era necesario ver qué podía pasar con los diferentes calendarios en la implantación del 03 en los 6, porque los calendarios no eran los mismos. El del 03 del primer ciclo en la inserción de los 6 que se habían hecho que se está haciendo en algunos centros educativos. Y aún queda la tercera fase, que son más centros que se va a implantar el 03 para el curso 23-24. Entonces, esos dos calendarios son distintos y tienen que convivir en las mismas instalaciones y tienen que compartir profesionales. Por lo tanto, pues también apuntamos que esto requería un análisis y una evaluación para poder proponer mejoras y los ajustes necesarios. Al mismo tiempo también, pues, dimos el apunte de las obras y reformas previstas para el verano y las que aún están pendientes, que deberían estar finalizadas antes del 1 de septiembre, porque todo va relacionado, es lo que estamos diciendo.
Así
que
es.
Tú inicias el calendario escolar, pero resulta que no tienen las instalaciones, o las tienes empantanadas en obras, pues eso tampoco. O sea, es otro de los apuntes y de las observaciones que hicimos. Y otra cosa que preocupa mucho a las familias es el cumplimiento de los 175 días lectivos, que son los mínimos que se deben cumplir. Y bueno, todos sabemos lo que pasa cuando ya nos acercamos a esta fecha del mes de junio en secundaria. Eso también hay que evaluarlo, porque ahí asciende el incremento del absentismo escolar. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se invita a los jóvenes a marchar? Y también nos pasa el último día de diciembre, cuando son las vacaciones de Navidad, el último día que se invita al alumnado a que se vaya del centro. ¿Pero por qué? Si es un día lectivo. Entonces, claro, ya te pones a pensar y dices, bueno, si ya hablando de días lectivos, pero el cálculo que hacemos de horas lectivas que se van perdiendo, toda esa suma son días lectivos perdidos. Entonces, al final, ¿qué sucede con ese cumplimiento, ¿no?, de los 175 días mínimos?
Y la conciliación, que es el tema que también de algún modo se ve pues alterado, y hay que improvisar y hay que hacer lo imposible en muchos casos, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta en esta sociedad.
Bueno, partiendo de la prioridad, que es la función educativa, el acceso a la educación, porque cuando no se está dando clase no se está teniendo acceso a la educación, eso para empezar. Pero claro, ya con las faltas de políticas de conciliación familiar y laboral que brillan por su ausencia, pues ya también nos va salpicando ese tipo de situaciones, obviamente. Entonces, claro, pues consideramos necesario que haya un debate y consensuar el calendario escolar con toda la comunidad educativa, y hay muchas cosas que deben repensarse y actualizarse. Por eso, en este caso del calendario escolar, pues tuvimos que votar otra vez en contra.
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar ahora a la sección junto a, que estaremos junto a la Asociación Sociedad Civil por la Educación, y ya volvemos la próxima semana, Mari Carmen, con novedades, porque además estamos ya en un punto importante, ¿no?, del calendario propio interno de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres.
Sí, sí, nos acercamos también a la renovación de la Junta Directiva de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Así que tenemos también cambios, ha coincidido con la de Fuenlabrada. Entonces, bueno, a ver qué tal. Es ya este sábado 3 en el IES Villaverde, y bueno, tenemos un programa también configurado con una inauguración institucional que la hemos preparado con mucho cariño, y con un homenaje que vamos a hacer, un reconocimiento a dos personas que son muy importantes para la federación, como es Carmina Ferrero y Tío Maceda. Entonces entregaremos un pequeño reconocimiento a estas dos personas, que son unas figuras y un referente en la educación madrileña.
Dos grandes figuras que, bueno, incansables además. Pues mi enhorabuena para ellos y volveremos a hablar, que hace mucho, mucho tiempo. Te voy a dejar ya, pero además no sé por qué razón esto que, digo, tengo que hacer una transición y me ha saltado una primera canción de María Elena Walsh, que es según el poema este de El Reino del Revés. Y bueno, pues aquí con esto te voy a despedir, Mari Carmen, que tengas una buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan.
Chao.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez.